Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Smith y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día son los datos del paro. El año 2021 cierra con 776.000 empleos más. Se mantienen más de 3 millones de personas que siguen en desempleo. España cuenta con 416.000 trabajadores más que antes de la pandemia, aunque continúan 124.000 personas afectadas por un ERTE. El dato es bueno, así que un aplauso, plus, y a seguir. Lo que me pregunto es si estos buenos números se han conseguido con la ley laboral actual, ¿para qué cambiarla? Y otro dato más. La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de la creación de empleo. Madrid y Andalucía. En cuanto al coronavirus, datos de hace nada, unos minutos. 117.000 contagios más, pero apenas varía los ingresos en planta. Ocupan ya el 10% de las hospitalizaciones y en las UCIs el 21% de promedio. Como digo, 116 muertos más. La tasa de incidencia, 2.400 y pico por 100.000 habitantes. 138 puntos más que ayer. Seguimos en la curva hasta dentro de una semana o algo más. Dicho esto, me resisto a que determinadas noticias se mueran. Noticias brutales que duran un titular, una página, medio día, y luego se esfuman cuando son auténticos temazos. Mira, la operación contra una red salvaje de explotación sexual a un grupo de niñas en Madrid es un ejemplo de estas informaciones que desaparecen como si nada. Así que me voy a detener en esta historia. Leo a Carlos Hidalgo en ABC. Una peluquería en pleno puente de Vallecas escondía el zulo de los horrores. Allí se llevaban a cabo la mayoría de las prácticas sexuales en las que se vejaba y se vendían a una decena de niñas entre 14 y 16 años. El grupo 22 de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía detuvo hace más de un mes a 37 personas, dominicanos, marroquíes, un nigeriano y un cubano. La investigación empezó hace casi un año, ¿eh? Entre estos detenidos había tres mujeres. Uno de ellos, se lo leo a Luis Durán en El Mundo, explotaba a su propia hija. No tengo palabras para calificar esta basura. Bueno, sí las tengo, pero no son emitibles por la radio. ¿Te los imaginas montando el negocio? ¿Repartiéndose el dinero? ¿Te imaginas el miedo de esas crías? ¿Hasta dónde puede llegar la condición humana para que un putero tenga no sé qué satisfacción con una niña drogada, destrozada, esclavizada? Los jefes de esta red las hicieron adictas a las drogas fumando crack. Las agredían, las obligaban a vender estupefacientes como mulas. O incluso parecían ofertas en los narcopisos. La operación denominada Sana por la policía contó con la colaboración fundamental de una de las niñas. Llevaba 3 días atrapada en una de esas viviendas, en el barrio de Usera. Logró escapar y corrió hasta un estanco. Allí pidió ayuda. Iba destrozada, se había hecho todas sus necesidades encima. La policía se puso a investigar, la cría esbozó un croquis y, bueno, al parecer la estuvieron vejando durante días en cadena en ese narcopiso. Durante la pasada primavera, la policía trasladó a la menor con claros síntomas de drogadicción, de ser explotada sexualmente a otra niña, a los servicios sociales, la ingresaron en el centro de primera acogida de Hortaleza. Bueno, allí fue trasladada a un centro especializado en toxicomanías. Durante una terapia, la directora del centro le sacó, la niña contó el calvario y, claro, la directora dio parte a la policía. Hoy, 7 crías están en centros tutelados, otra ha vuelto con su familia al ser mayor de edad. Son en total 8 españolas, una chica dominicana y una rumana. Entre los detenidos, un marroquí de 56 años que ya estaba en prisión por asesinato. Otra pieza fundamental es un joven dominicano que se dedica al mundo de la música con decenas de miles de seguidores en redes sociales. Este rapero se hace llamar Simon Philly y era el captador de las chicas. También se ha constatado que esta gentuza las llevaban al polígono Marconi en plena pandemia para prostituirlas. Las habían hecho adictas al crack. Ah, mi postdata. El 30 de noviembre fueron detenidos los 37 implicados en un operativo en el que participaron más de 150 policías. De los 37 detenidos, solo 8 siguen en la cárcel. Imagínate a estos cerdos por ahí sueltos. A estos buscando niñas para repartirlas entre decenas de puteros, drogatas o degenerados. Me resisto a que esta noticia pase desapercibida. Porque el problema no es solo la red, no. Es mucho peor. El problema es un problema social. El problema son esos puteros.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 4 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La vuelta a las clases será totalmente presencial a partir del 10 de enero.
Se garantizará la ventilación en las aulas y la mascarilla será obligatoria también en los recreos. Se mantienen las cuarentenas para los alumnos vacunados que estén en contacto con un positivo y no tendrán que confinarse. Sí deberán hacerlo aquellos que no estén inmunizados, aunque esa cuarentena se reduzca a 7 días.
La vacuna española de IPRA es eficaz frente a la variante Omicron.
En unos días está previsto que reciba la autorización de la Agencia Española del Medicamento para comenzar la tercera fase de los ensayos clínicos. Si se cumplen los plazos, ojalá, podría comercializarse ya en el segundo trimestre de este año.
España recupera hasta noviembre un 35% del turismo internacional previo a la pandemia.
Claro, luego vino lo de Omicron y volvimos a caer. Nos han visitado más de 28 millones de extranjeros, casi 10 millones más si lo comparamos con datos del año anterior, en plena pandemia. También ha crecido el gasto medio por turista, han ingresado más de 31.000 millones.
El príncipe Andrés pide que se archive la demanda que pesa sobre él por supuestos abusos sexuales.
La defensa del duque de York se escuda en un acuerdo económico que la presunta víctima alcanzó en 2009 con Jeffrey Epstein. El magnate pagó $500.000 para que la mujer renunciara a sus derechos y se evitara el juicio.
La patronal cárnica estudia acciones legales contra el ministro Garzón por su ataque a una parte del sector.
Este tío, de verdad, es impresionante. Bueno, en una entrevista al diario The Guardian, Garzón dijo que hay megagranjas españolas que exportan carne de mala calidad y que procede de animales maltratados. El ministro del Gobierno de España, ¿eh? Para los ganaderos es una muestra del desconocimiento del sector y piden o que se vaya o que rectifique. Bueno, pues ni va a rectificar, ni se va a ir, ni su sanchidad lo va a echar.
Salvamento Marítimo y Guardia Civil rescatan a 29 inmigrantes frente a las costas de Almería.
Se busca a otras 4 personas que viajaban en una patera y que cayeron al mar. Desde Nochevieja, 17 inmigrantes han desaparecido en la zona del Cabo de Gata. La policía ha detenido a 2 patrones de una embarcación que, al parecer, partió desde Argelia y que naufragó en Almería. Una mujer murió en esa travesía.
2 hombres queman la casa de una mujer a la que habían agredido sexualmente en Barcelona.
Los Mossos han arrestado a uno de los implicados, que además amenazó a la víctima con un cuchillo al día siguiente de prender fuego al local. La mujer vivía en un bajo ocupado junto a su pareja y su hijo.
4 menores detenidos tras apuñalar a un joven asiático en un parque en Madrid.
Joder, vaya racha. La policía investiga si forman parte de una banda juvenil. Los atacantes son magrebíes y sudamericanos de entre 13 y 17 años. Estaban armados con machetes. Hirieron a la víctima después de que ésta se negara a entregarles el dinero y el móvil.
La Guardia Civil trata de desalojar una fiesta ilegal que se celebra desde Nochevieja en Sorbas, en Almería.
Bueno, esto es una pasada. Llegaron a asistir más de 1.500 personas. Ahora mismo siguen allí unos 500 colgados en sus vehículos y caravanas. Se encuentran en una cantera abandonada donde han instalado carpas y escenarios con música. Madre mía. Nos queda algo de los deportes, Nekane.
A las 9 se juega un partido de Copa del Rey, Ponferradina Español, y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha ganado la tercera etapa. Es el primer triunfo de un vehículo híbrido en esta carrera, la más exigente del mundo. En cuanto a la clasificación general, Dani Roma es el mejor español en el puesto número 11.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jaime Gascón.
El cielo estará cubierto en toda la península con tormentas en Segovia y en Ávila. Habrá altas probabilidades de lluvia en la mitad norte de la península y en Galicia. En las Islas Baleares las nubes serán altas pero sin lluvia. Y en el archipiélago canario el cielo estará totalmente despejado. Descienden las temperaturas, que se sitúan en una media de 5 grados en el interior del país. El litoral mediterráneo, las costas de Andalucía y Baleares alcanzarán los 14 grados y la temperatura media en Canarias será de 18. Vientos fuertes en el litoral gallego y muy fuertes en la zona del norte, centro y este peninsular. En Canarias volverán los vientos alisios.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Dos personas han sido detenidas por introducir billetes falsos de $100 a través de sucursales bancarias de Madrid. Se han incautado casi 200 unidades de muy alta calidad, casi imposibles de detectar. Patricia Rossetti.
La Policía Nacional la ha denominado Operación Figurita. Intervino a los dos detenidos $17,200 estadounidenses en billetes falsos de 100. Según los investigadores, son dólares falsos de gran calidad. Una alteración muy difícil de detectar, una falsificación calificada de alta peligrosidad. La investigación comenzó en el mes de junio. La policía identificó a dos personas que intentaban cambiar dólares por euros en locales comerciales de la localidad madrileña de Leganés. Billetes de $100. Uno de ellos llevaba encima 100 billetes, dinero que le fue incautado, y con posterioridad los agentes recuperaron 72 billetes que habían sido introducidos en sucursales bancarias por uno de los individuos identificados. Todos los billetes pertenecían al mismo tipo de falsificación.
Hoy el foco lo pone Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende hoy Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, durante los últimos días se ha vuelto a hablar mucho de los presos de ETA. Acercamientos, actos de homenaje. ¿Tú has tenido acceso a conversaciones de reclusos de ETA que, entre otras cosas, evidencian gestiones del gobierno vasco y el gobierno central de Pedro Sánchez? ¿Gestiones para qué? ¿Qué dicen, Reque?
Pues dicen cosas como que estas gestiones para acelerar sus excarcelaciones están, comillas, bastante encaminadas. Dicen que en este momento, comillas otra vez, hay que aprovechar al máximo, que es una cuestión de voluntad política, que hay que hacerlo con cierta rapidez, o que tienen cauce abierto con el gobierno vasco. Bueno, en primer lugar, Ángel, dejar claro que es poco habitual, ya lo sabes, acceder a este tipo de charlas dentro de las prisiones, porque por lo general el colectivo de presos de ETA se expresa por medio de comunicados perfectamente revisados y filtrados por sus jefes o sus portavoces oficiales, ¿no? Esto que te voy a contar hoy son sus reflexiones, por así decirlo, en bruto.
Ya. Oye, ¿dónde y cuándo se supone que han sido esas conversaciones?
Tuvieron lugar en la cárcel de Palencia en junio, esto es unos meses antes de que el gobierno vasco se hiciera con las competencias de prisiones, y son charlas con uno de sus interlocutores en ese magma de partidos y plataformas afines que conforman la izquierda abertzale. En concreto, se trata del que fuera consejero de justicia del gobierno vasco, Joseba Azcárraga, que te suena.
Sí, hombre, claro que me suena. Este es el que ahora hace de portavoz de la plataforma que convocó, por ejemplo, hace unos días, ese acto homenaje en San Sebastián, el de Henri Parot, ¿no?
Eso es, sí, es la plataforma SARE, que es la que desde hace unos años capitaliza todas estas iniciativas. De hecho, este próximo fin de semana ha convocado la principal concentración anual en favor de los presos, que tiene lugar siempre a principios de enero. Bueno, Azcárraga tiene 70 años, fue diputado, exconsejero de Ibarreche, y ahora pues se dedica a esto. En el año 2021 realizó visitas a las cárceles para verse y entrevistarse con miembros de ETA. Y allí, bueno, pues les contaba que se había reunido con el gobierno vasco, que la idea inicial era aplicarles una nueva política penitenciaria, también que era cuestión de tiempo que todos fuesen siendo acercados a cárceles vascas o más próximas a su domicilio. Desde luego estaba bien informado, porque en ese momento había unos 35 presos ya en Euskadi, pero es que ahora son 70, casi el 50%. Y bueno, como te digo, en esas conversaciones dicen tener cauce abierto con el gobierno vasco, pero también, y esto también es textual, dicen con la otra parte.
Uh-huh. Oye, cuando se refieren a excarcelaciones bastante encaminadas, ¿exactamente qué quieren decir?
Se refieren en concreto a una derivada, Ángel, de la que se ha hablado poco, yo de hecho no tenía muy controlada, pero que podría abrir la puerta a decenas de etarras si se lograsen sus objetivos. Tiene que ver con los que están cumpliendo condenas en España después de haberlas cumplido en Francia. Bueno, lo que ellos alegan es que la doctrina europea establece que hay que descontar el tiempo que has estado en prisión en otro país de la Unión Europea. Pero los tribunales españoles no comparten esa tesis. Y hace ya años varios históricos etarras recurrieron ante el Tribunal de Estrasburgo y perdieron. Bueno, lo que piden desde la izquierda abertzale, ojo, y con el visto bueno del PNV, es que se haga una reforma legal para que se puedan efectivamente descontar los años de prisión que han estado en Francia. Y según la red que preside Azcárraga, la plataforma que preside Azcárraga, habría unos 50 presos que se podrían beneficiar.
Caramba. Oye, y sobre los acercamientos, bueno, eso se mantiene. ¿Qué dicen?
Se muestran encantados. Mira, te voy a citar una frase textual. Dice, comparando esto con Andalucía, es otro mundo. Aquí se está bien. Y en los módulos de respeto y eso se vive bien, se vive bien. Esto se lo dijo a Azcárraga el etarra Manuel Miner Villanueva, que está condenado por matar a un ertzaina en el año 2001. Este preso ya no está en Palencia, le acercaron, de hecho, meses después aún más cerca. Y con todo, de las comunicaciones se aprecia que tienen otras exigencias, como por ejemplo que les junten en el mismo módulo dentro de las prisiones. Y por lo que se ve en esas charlas, las gestiones de Azcárraga surten efecto. Mira esto que le decía en esa misma conversación. En Albolote, en Granada, estábamos de dos en dos y hablamos contigo y, joder, que tú pudiste hablar con el director y al día siguiente nos juntaron. En fin, Ángel, así piensan, así lo ven los presos de ETA. De colaborar para esclarecer atentados, eso no dicen nada.
Sí, no está claro. Será que no dicen nada. Menudo papelón el de Marlaska, por cierto. Gracias, Reque. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. Hola, Nekane.
Acabamos de terminar el año con muy buenos datos de empleo y según las previsiones del gobierno, la tendencia se va a mantener.
No hay ningún motivo para entender que este año vaya a ser negativo en términos de empleo. Al contrario, yo creo que si las previsiones se cumplen y todo hace presagiar que así sea, pues puede ser un buen año para el empleo, sin perjuicio, claro, de que los factores estacionales del mercado de trabajo pues tengan que cumplir su función.
Ojalá. Diana Morant es ministra de Ciencia e Innovación.
La vacuna de IPRA podría estar disponible en el segundo trimestre del año. De momento está dando muy buenos resultados.
Los resultados y la resistencia que presenta la vacuna que se está ensayando a día de hoy frente a la nueva variante, frente a la Omicron, me acaban de trasladar que es buena. Por tanto, si hasta ahora era buena para la Wuhan, para la Alfa, para la Beta, para la Gamma, para la Delta, ahora también nos confirman que está presentando buenos resultados para la variante de Omicron.
Fernando Moragallop es pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
Y está de acuerdo con la decisión tomada por gobierno y comunidades autónomas. Es seguro volver a las aulas con normalidad.
Exceptuamos este último mes de diciembre, que aumentaron el número de clases confinadas de una forma importante, pero siempre advirtiendo que no llegaron solamente hasta el 1,3% de clases confinadas en el momento de máxima incidencia.
Gotzone Sagardui es consejera de Salud del País Vasco.
Y pide no bajar la guardia y anima a vacunar a los menores. Ha explicado que hay 4 niños ingresados en el País Vasco en hospitales por coronavirus.
2 son ingresos en planta. Otros 2 son ingresos en las unidades de cuidados intensivos pediátricos.
La población infantil se veía como menos afectada a pesar de que tuviéramos un gran número de contagios. El riesgo es real con independencia de la edad.
Y el sonido musical del día, David Bowie.
Warner ha pagado 221 millones de euros a los herederos del músico británico por todo su catálogo musical. El acuerdo también incluye el álbum póstumo Toy, que se va a publicar este viernes y que incluye nuevas grabaciones llevadas a cabo en Nueva York en el año 2000.
Gracias, Nick.
A ti, Ángel. Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A los protagonistas de la historia que te voy a contar no les puedo poner nombre propio. Solo te puedo decir que son varios agentes de la Policía Nacional que cumplen su destino a las puertas del Tribunal de Cuentas, en la madrileña calle de Fuencarral. Hace pocos días, una mujer llegó corriendo, pidiendo ayuda a las puertas del tribunal. Estaba muy nerviosa, llegó gritando en tal estado que ni siquiera podía contar lo que le ocurría. Los agentes trataron de tranquilizarla y cuando recuperó algo de aliento, les dijo que su bebé, un bebé de 2 meses, se estaba ahogando. Los 4 policías que en ese momento estaban en ese instante allí de servicio le pidieron que les llevaran a donde estaba el bebé, claro. Echaron a correr hasta el número 79 de la calle Fuencarral. Al subir a la casa se encontraron una imagen que no olvidarán en su vida. El padre, sin saber qué hacer, sostenía en brazos a la pequeña, que estaba ya de color morado, no respiraba. Los policías cogieron a la bebé y empezaron a practicarle la maniobra Heimlich. 2 meses, ¿eh? Después de varios minutos consiguieron que la cría expulsara algo por la boca. Una portavoz de la policía nos la contó hace un momento.
Ellos lo vieron amoratado, no se movía, le faltaba respiración y parecía que se estaba ahogando. Y entonces le realizaron esa maniobra que se hace con una mano y que es diferente en el bebé. Y al final el bebé expulsó la mucosidad o lo que parecía así como un líquido blanco espeso.
Después de esto, la pequeña empezó a respirar con cierta normalidad y fue recuperando el color. Inmediatamente después llamaron al servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid. A ese número 79 de la calle de Fuencarral llegó una unidad móvil que constató que efectivamente la pequeña no corría peligro.
Y empezó a recuperar el color. Luego ya vino SAMU y contó que la niña ya se encontraba bien, con buena respiración y color.
La sangre fría de esos policías y la mítica maniobra Heimlich salvó la vida de la niña. Imagínate el susto de los padres que dentro de la desesperación tuvieron la lucidez de correr hasta el Tribunal de Cuentas, donde sabían que algunos policías estaban en la puerta. Damos otro paseíto por las redes sociales. El 10 de enero, el lunes, los niños volverán al cole de manera presencial. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Ernesto, ¿es aceptable la vuelta a las aulas presencial siempre que el protocolo esté claro? Por ejemplo, ¿qué pasa con los alumnos que den positivo y que no puedan ir a clase o hacer un examen? Creo que es importante también poner atención a eso y que se aplique bien. Sofía, veremos qué tal va. En cualquier caso, en casa los padres tenemos un trabajo importante para inculcar a los niños que respeten las medidas de seguridad.
Y la noticia que no quiero pasar por alto. Esa operación policial en Vallecas contra una red que prostituía a niñas. 37 detenidos, de los cuales solo 8 están en la cárcel. Es increíble. ¿Qué cuentas, Silvia?
Es un tema que tú precisamente hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es. Martín, es un problema y a mi parecer algo impensable que haya hombres que paguen por los servicios sexuales de niñas. De verdad que no lo entiendo.
Y tiempo de análisis. Hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día nos vamos a acercar a la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada con 2 protagonistas de estos escalofriantes, verás. Después en clase de economía analizaremos los datos del empleo, claro, y en tecnología con Mario Yáñez repasaremos las previsiones tecnológicas para el nuevo curso. Todo esto a partir de las 9 de corrido, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna escuchamos vuestras notas de voz en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Y nada, en 5 minutos, Deportes en La Linterna. Charly Sae, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos trae, Charly?
Voy a contar la última hora del mercado del Madrid y del Barça. En el conjunto catalán, todavía pendientes de inscribir a sus dos fichajes de este mercado de invierno, a Dani Alves y a Ferran Torres. Y en el Real Madrid, un desmentido, el que ha hecho el Real Madrid y con la información de Melchor Ruiz, diciendo que de momento no piensan y que no van a fichar a Mbappé, eso sí, solo en este mercado de invierno, del de verano. Ángel, de momento no dicen nada.
Bueno, pues estaremos bien, bien atentos. Te espero, nada, en unos minutos.
4 minutos y medio, exactamente, aquí estoy.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues en un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerdan. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y gritemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión, no, directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora
jugando. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Hoy tenemos mucha previa de la Copa del Rey. Mañana se juegan 8 partidos de los 16avos de final del torneo copero, pero es 4 de enero y estamos tan entretenidos con el mercado invernal, con este mercado de invierno. El Barça, 2 fichajes, Dani Alves y Ferran Torres. De momento no ha inscrito a ninguno de los dos. Ayer el presidente del Barça dijo que lo de Ferran veríamos cómo se hace porque lo ficharon sin poder inscribirlo de momento.
Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo, pero se está trabajando para tener este margen salarial.
Ayer en el partidazo, Juan Antonio Alcalá nos contó las claves, lo que tiene que hacer el Barça para poder inscribir al exfutbolista del Manchester City.
El Barcelona tiene 3 vías abiertas para poder inscribir a Ferran Torres. La que más querría el Barcelona es la venta de algún futbolista, fundamentalmente Coutinho, de los que más cobran. Y en este caso, de cada 4 euros que ingresara por la venta el FC Barcelona, 1 euro, el 25%, podría destinarse a inscribir a Ferran. La segunda vía es renovar a Dembélé. Fundamentalmente, si fuera una renovación a la baja, liberaría masa salarial y así también se podría inscribir al nuevo delantero procedente del City. Pero si no sale nadie del club y si Dembélé no accede a la renovación, el Barcelona todavía podría, antes del día 31 de enero, firmar con el fondo de inversión CVC. Esta tercera vía le sacaría de la asfixia económica, pero esta tercera vía, el club, de momento, dice que no se contempla.
De momento, por tanto, dejamos aparcado lo de CVC y preguntamos por las otras dos opciones, renovación de Dembélé y salida, la operación salida en Can Barça. A esta hora, Elena Condis, ¿se mueve algo en los despachos del Barça para sacar a los futbolistas que entiende el club que pueden sobrar y con los que pueden hacer caja?
En el Barça trabajan en la operación salida. En COPE os contamos que Coutinho está dispuesto a irse, aunque tanto el club como su agente me aseguran que no han recibido ninguna oferta. Están moviéndole en la Premier con la esperanza de colocarlo. Umtiti también está abierto a salir, en su caso cedido hasta final de temporada. Tiene contrato hasta 2023. En verano sus lágrimas a la puerta frenaron su marcha. Ahora en el Barça se han puesto duros. Neto, le he dicho a Xavi, me quiero ir, pero su agente me reconoce que es muy complicado, no tiene ofertas interesantes, mientras que el que se quiere quedar es Serginho Dest.
Y también veremos si se queda o no Dembélé, porque es la otra pata del banco Bayori para que el Barça haga caja y deje sitio salarial. ¿Sabemos algo hoy del futbolista francés?
Pues sin novedad en el frente en las últimas horas. En el Barça siguen esperando la respuesta del representante del jugador a la propuesta del club de renovación. Una respuesta que, como dijo ayer el director de fútbol Mateo Alemany, no se puede dilatar mucho más en el tiempo. Como venimos contando, en el club están ya hartos de la situación, lo ven cada día más complicado. En el entorno del jugador consideran que la negociación sigue abierta y Xavi ya no lo ve tan claro como hace unos días, aunque sigue esperando que al final Dembélé haga un esfuerzo y se quede.
Que haga un esfuerzo, que el proyecto deportivo, yo creo, desde mi punto de vista, no puede ser mejor para él y que no será en ningún otro sitio más feliz que en el Barça. Lo tengo claro y así se lo he transmitido y es una cuestión de tiempo, nada más. Vamos a ver qué decide. Yo todavía espero que haga un esfuerzo.
Por tanto, tenemos las salidas, tenemos la renovación y también Elena está trabajando el Barça para incorporar a Álvaro Morata como delantero del conjunto catalán.
Es el 9 que pide Xavi. La operación, sin embargo, se ha enfriado. Anoche contaba Juanma Castaño que Morata era pesimista con que la operación prospere. Así se lo reconocía el propio jugador en una conversación privada. Morata tiene un acuerdo cerrado con el Barça, está todo pactado. El problema es que la Juve no le dejará salir si no le encuentra un recambio. Y ahora mismo ven difícil encontrar un 9 de garantías. Xavi, que llamó directamente a Morata para decirle te quiero en mi equipo, hoy en sala de prensa evitaba hablar de su posible fichaje.
Bueno, ya dije, es que al final, si no vamos a estar hablando de futbolistas, de hipótesis, de que pueden venir, mejor hablar de los que están, de los que tenemos, de los que podemos inscribir, de los que forman parte de la plantilla. Al final, si yo hablo de Morata, de Haaland, pero no son mis jugadores, en este momento no. Si Morata ficha por el Barça...
El Barça ha cerrado a Ferran Torres, intenta fichar a Morata y hasta ahí todo bien, pero ojo porque hoy desde Valencia, Hugo Ballester, el míster de Mestalla, Bordalás, ha levantado la mano y yo no sé si ha hablado del Barcelona para pedir fichajes o que realmente no entiende de dónde saca el Barça el dinero para hacer estos fichajes.
Bueno, Bordalás, Charlie, ha venido a decir lo que muchos piensan. Entramos en el mercado de fichajes y todos los clubes, entre ellos el Valencia, tienen problemas para lidiar con el fair play financiero e incorporar futbolistas. Por eso, cuando se le ha preguntado si cree que su club, el Valencia, tendrá problemas para fichar, se ha acordado del Barça.
El Fútbol Club Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran Torres, he leído, por 55 millones. No sé la cifra exacta, y va a fichar a Morata y bueno, el presidente anuncia más fichajes, incluso Haaland.
Posible.
¿Dónde está el fair play, no? Entonces nosotros, si queremos ser un club grande, pues también tenemos que fichar, obviamente. Y ha fichado a Xavi, ha visto que no le da para llegar a pelear por Champions o estar entre los mejores, y tiene que fichar. Esta es la realidad. Aquí milagros en fútbol se dan muy poquitos.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿este tiro va para el Barça porque se gasta mucho dinero estando endeudado, o para Peter Lim porque quiere fichajes de cara a este mercado de invierno?
Pues yo diría que apunta a tres: al Barça, a Peter Lim y también a Javier Tebas, que es el jefe del circo. Bordalás, como nos pasa a todos, no acaba de entender que clubes arruinados, así lo han reconocido públicamente sus propios presidentes, grandes impulsores de la Superliga, fichen por millonadas o aspiren a Mbappé o a Haaland, que baratos no serán. Yo, si no tengo dinero, no voy con un coche de lujo. Eso denuncia el técnico de un Valencia que está también diciéndole a Peter Lim: espabila, invierte y vamos a por la Champions, que está cerca.
En cualquier caso, lo que parece claro es que el Barça en estos días está intentando colocar el mensaje de la ilusión y del optimismo, un mensaje Bayori al que también se apunta desde el banquillo Xavi Hernández.
Sí, señor. Xavi está en la misma línea de Laporta. Le parece perfecto el mensaje que lanzó ayer el presidente sobre la recuperación del club. Xavi también es una persona positiva, optimista, prefiere ver el vaso medio lleno. Cree que a nivel deportivo el equipo también está cada día mejor, así que se sube al carro de la ilusión de Laporta.
Hay que seguir al presidente. Yo creo que es un mensaje muy positivo de que hemos vuelto, de que estamos volviendo, de que estamos trabajando muy duro para que el club de alguna manera reflote. Bien, esta es la mentalidad. Si nos hundimos en la miseria, pues esto seguro que no sirve, ¿no? Entonces hay que ser positivos, yo lo digo siempre. Y luego, si viene una debacle o viene que no se cumplen los objetivos, pues oye, a seguir intentándolo.
Ayer Laporta, optimista cuando le preguntaron por el fichaje de Haaland. El que ha comenzado el año como un tiro es Kylian Mbappé. Ayer, 3 goles. El futbolista francés, Andrea, que de momento parece que sigue al margen de todo lo que se está hablando de él y del Real Madrid en el próximo mercado de verano, y ha comenzado como un tiro este 2022.
No podía empezar mejor su año. Hat-trick en 20 minutos, en el 59, 71 y 76 en los 16avos de la Copa de Francia. Mbappé combinó velocidad, potencia y definición en 3 goles, a cada cual mejor. En el primero, tras un gran pase, se plantó por velocidad solo ante el portero. En el segundo, potente disparo desde el borde del área que se coló por la escuadra. Y en el tercero, regate maravilloso y definición perfecta a portería vacía. Todo esto en medio de los rumores sobre su futuro, a los que él sigue, o al menos eso parece, ajeno.
Inicias el año con un hat-trick, te llevas el balón. ¿Qué deseos tienes para 2022?
Salud, felicidad y muchos títulos con el PSG y la selección francesa.
El Madrid trabajando desde hace mucho tiempo para incorporar al francés en este próximo mercado de verano, pero hoy, Nano, Jaco, Todd, hemos desayunado con una noticia que parecía que había una opción de que el Madrid fichara o ficha francés en este mercado invernal.
Y esa opción pasa por las palabras de Giovanni Marc Franchini, que ha dicho en una entrevista a la Gazzetta dello Sport que el Real Madrid ha ofrecido una oferta de 50 millones de euros por Kylian Mbappé en este mercado de invierno. En palabras de Franchini, ahora todo depende del PSG y no sabe cómo terminará esto. Atribuye esta iniciativa al propio presidente del club, Florentino Pérez.
Melchor, ¿se plantea el Madrid realmente intentar fichar al francés en este mercado invernal?
Bueno, la información, Charlie, que tenemos en COPE y que venimos contando durante todo el día es que el Real Madrid no ha hecho oferta alguna al Paris Saint-Germain para fichar a Kylian Mbappé en este mercado de invierno, y que tampoco la va a hacer. Niegan que haya habido esa oferta que llega desde Italia de 50 millones o cualquier otra. Dicen en el club blanco que esto no tiene sentido y que es muy fácil de comprobar. Se llama al Paris Saint-Germain y se pregunta por ella.
Y en este fuego cruzado, Miguel Ángel Díaz, está Carlo Ancelotti, al que en la rueda de prensa se le pregunta por fichajes, por Mbappé y por salidas en este mercado invernal. ¿Y qué ha dicho el técnico italiano?
Ancelotti ha reconocido lo primero ser amigo de Giovanni Branchini, esta gente
parte de futbolistas, que es quien ha manifestado esa supuesta oferta del Madrid. Además, el italiano ha asegurado que lo más probable es que no haya ninguna salida en este mercado invernal. Primero, porque nadie se lo ha pedido, y segundo, porque afirma que no tiene ningún enfrentamiento con ningún jugador. Como mucho, nos asegura el Real Madrid a COPE, podrían salir Jovic o Mariano.
Hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo. También tengo muy buena relación con Branchini, que es un amigo, y prefiero no hablar de esto. No tenemos esta idea de dejar jugadores porque, primero, nadie lo ha pedido, y segundo, creo que la gestión de la plantilla es bastante buena, entonces no creo que vamos a tener salidas en el mes de enero.
Parece que se avecina, por tanto, un mercado tranquilo de invierno para el Real Madrid, pero Guiuzquiano, el conjunto blanco, teniendo en cuenta que no va a tener salidas, ¿tú crees que necesita fichar algo este invierno?
Pues hombre, todos los equipos pueden reforzarse, y más en esta temporada donde parece que los contagios van a jugar todavía un papel importante. Yo en verano pensaba que al Madrid le faltaba algo arriba, porque la temporada pasada no había rendido demasiado bien ofensivamente, pero este año Benzema y Vinicius están mejor que nunca. Creo que el Madrid tiene una plantilla muy equilibrada, y que mejor guardar los fondos que hubiera ahora para verano y entonces sí acometer una reforma más profunda. Así que creo que el Madrid puede tirar hasta final de año con lo que tiene.
De momento, el movimiento invernal del Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco, es en forma de salida, porque Antonio Ruiz, ¿se cierra o no se cierra lo de Trippier yéndose al Reino Unido?
Bueno, parece inminente la confirmación oficial de la salida de Kieran Trippier al Newcastle. Está todo hablado, hay una oferta formal del club inglés y el Atlético de Madrid parece decidido a aceptarla, y el jugador hace ya tiempo que manifestó su deseo de volver a Reino Unido. Ahora el problema para el Atlético de Madrid es encontrar un recambio, porque Trippier era titular más o menos indiscutible en las alineaciones del Cholo.
8:41, hoy dos renovaciones importantes, una precisamente en el Atlético de Madrid y otra en el Sevilla.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Fue determinante la pasada temporada para que el Atlético de Madrid ganara la Liga. Y también está comenzando francamente bien esta temporada, este año recién estrenado 2022. Es Ángel Correa, Antonio, y hoy ha recibido un gran premio porque se queda bastantes años en el Atlético de Madrid.
Sí, el club lo ha comunicado de manera oficial en sus redes. Amplía contrato Ángel Correa hasta 2026. Entró en el club en 2014, así que si cumple su contrato va a ser uno de los extranjeros que más tiempo va a estar en el equipo rojiblanco. Correa estaba obviamente satisfecho y agradecido por su estancia en el Atlético.
Renovar una vez más con el club es una alegría inmensa para mí. Llevar tantos años, la verdad que es un orgullo muy grande. Hemos arrancado el año bien, con una victoria, el equipo jugando bien. Esperemos todos tener un gran año, que las lesiones nos respeten a todos, así podemos todos competir y dar al máximo para llevar al Atlético siempre a pelear contra lo más grande.
A ver, Rubén Martín, para ti la renovación de Correa, completa la frase, es...
Pues claramente lo primero que me parece la renovación de Correa es un acto de justicia, porque es un delantero que cuando juega aporta y cuando no juega no le pone problemas al Cholo Simeone en la parte disciplinaria. Y sin embargo, sí le ponen problemas en lo que el Cholo siempre reconoce que es una de las claves de su equipo, que es la competencia interna. Goleador, buen futbolista y buen compañero. Una buena renovación para el Atlético de Madrid.
Y el Sevilla también apuntala y de qué forma su equipo, porque Oliva renueva un pilar fundamental para Julen Lopetegui.
Sin duda, Fernando es el jugador que ha renovado hoy, que ha ampliado su contrato terminaba en el año 2022, es decir, este próximo verano. Contaba con ofertas importantes y a lo económico para regresar a su país, pero finalmente Sevilla consigue retenerlo y ampliarle 2 años más su contrato, es decir, jugará en el Sevilla hasta el año 2024. Fernando, que ya ha ganado una Europa League con el Sevilla, se muestra ambicioso. Quiere ganar más títulos.
Yo creo que me falta ganar más títulos. Yo creo que estamos bien, estamos nos manteniendo ahí entre los 4 primeros, pero yo creo que tenemos que y ganar títulos.
Precisamente el Sevilla parece que es el único gran rival que le queda al Real Madrid en este título liguero.
Romero, Rakiti, Ocampos le pega, gol, 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 gol.
La distancia con el resto parece insalvable, pero Oliva, el Sevilla aprieta y de qué forma la parte alta de la tabla.
Sí, sobre todo Charly no desaprovechó la ocasión de acercarse al liderato y consiguió recortarle 3 puntos más al Real Madrid. Pese a las múltiples bajas, entre lesiones y COVID, el Sevilla no falló en Cádiz y se coloca a solo 5 puntos del equipo de Ancelotti con un partido menos por disputar. La palabra liga es tabú en el vestuario y Lopetegui prefiere no echar cuentas y pensar solo en el siguiente partido.
Sevilla lo veo preparando el partido de Zaragoza con los 12 jugadores o 13 que vamos a tener de campo. Una competición que no te permite equivocarte porque si no vas para afuera y no miro más allá que el partido del Zaragoza. Todo lo demás, evidentemente, no me interesa.
Tiene pinta que de ahí no vamos a sacar a Lopetegui, pero Almansa, ¿por qué crees que le cuesta tanto al míster de Sevilla de puertas hacia afuera reconocer que están en esa pelea por el campeonato?
Por su forma de ser, por su forma de trabajar, tiene mucha experiencia, no quiere vender humo, los pies los tiene en el suelo, sabe lo bueno y lo malo de su plantilla y conoce por dentro y por fuera al Madrid. Pero quizás Lopetegui esconda con esta actitud que le cuesta tanto hablar de pelear por la Liga, que este sería el momento de ganarle el título al club que le echó por la puerta de atrás.
Nos deja esa mini jornada de ayer al Sevilla más cerca del Real Madrid unas imágenes lamentables tras la derrota del Levante ayer en la Cerámica frente al Villarreal.
Es normal la actitud que estáis teniendo, nos merecemos esto.
Asumimos toda la responsabilidad y como capitanes os aseguramos. Está muy bien.
Momento Pero Zamora ayer de mucha tensión que han tenido hoy su continuación con una rueda de prensa casi por sorpresa hoy del presidente del conjunto granota.
Sí, de urgencia del presidente para intentar frenar la crisis deportiva y social que vive el club. Por cierto, de ese episodio con los seguidores que insultaron a los jugadores, ha reconocido el presidente que no fue la mejor imagen. Pero Catalán ha insistido en que cree en la permanencia. Ha confirmado a Alessio hasta final de temporada y ha pedido a su hinchada una tregua hasta entonces, cuando, ojo, Kiko dice que pondrá su cargo a disposición del levantinismo.
El sentir del presidente Levante no es perpetuarse en un sillón. O sea, llevo 12 años aquí. Yo seguiré si siento el cariño de la gente. Si no, me iré a mi casa.
El Levante, que de momento es último, penúltimo está el Cádiz. Ayer derrota, lo escuchábamos antes, frente al Sevilla. Rubén López, ¿peligra el banquillo para Álvaro Cervera?
No peligra Álvaro Cervera ni muchísimo menos, porque se sigue evidenciando una semana más que el problema del Cádiz no está en el banquillo, sino en la plantilla. Problemas de confección en la misma el pasado verano se van a intentar solucionar en este mercado invernal con varios fichajes. El Cádiz sigue aferrado a la permanencia, es verdad que son ya semanas sin ganar, pero evidentemente el crédito de Álvaro Cervera es enorme por todo lo que ha dado en el club.
Enseguida estamos con la Copa del Rey, arrancan nada en 12 minutos los 16avos de final del torneo copero, pero a esta hora, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Mensaje importantísimo, Charlie, como que abres ahora mismo Berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti, desde solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo, puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Abre el fuego el Español, nada, en 12 minutos en el Toralín frente a la Ponferradina. ¿Algo que destacar, Quique, en el conjunto de Vicente Moreno?
Pues que no se fía ni de su sombra, Vicente Moreno, que saca al equipo de la Liga con RDT, Loren y Puado arriba con Diego López de portero. Así que no parece Copa, parece Liga lo de esta tarde-noche en el Toralín.
En el Real Madrid, pendientes de la visita mañana al COI para jugar frente al Alcoyano. Disgusto y grande, Miguel Ángel, el que se trajo el conjunto blanco el año pasado de la tierra del Alcoy.
Sí, allí cayó con Zidane, Ancelotti ha dejado fuera de la lista a Courtois, Benzema, Modric y Mendy por decisión técnica. Vinicius ha dado negativo en el test de la Liga, pero por el protocolo no puede entrenar hasta mañana, y Jovic por COVID se va a perder el partido, al igual que Bale y Carvajal. Mañana Lunin va a ser titular, habrá pocas rotaciones, se esperan en el 11 a Marcelo, Valverde y Mariano.
Seguimos repasando los encuentros de mañana. El Barça, ¿con cuántos futbolistas, Elena, se presenta para su partido mañana 7:30 frente al Linares?
Mañana tendremos la lista a primera hora. Hay 13 bajas confirmadas de momento, 8 por COVID, tras los últimos positivos de Ferran y Pedri, 4 por lesión. Ansu y Memphis están descartados, esperan recuperarlos el sábado en Granada. Y ojo, tampoco estará Luke de Jong porque arrastra una sanción de Copa con el Sevilla. Xavi, eso sí, recupera a Alba tras su negativo, a Busquets tras sanción, y espera poder debutar Dani Alves. A esta hora todavía no está inscrito en la web de la Liga.
Todo lo contamos mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. A partir de las 4, el Leganés recibe a la Real Sociedad con un montón de noticias. Marco Antonio Sambé.
Si la COVID lo permite, será el primer partido de Rafinha Alcántara con la Real. Lo único que tenemos claro a esta hora de la tarde es que viajan 25, por si los positivos siguen apareciendo. Lo peor, la lesión de Barrene, más grave de lo esperado. Le aguardan meses de recuperación. Lo mejor, vuelve después de cumplir sanción ante el Alavés, Mikel Capitano Yarzabal.
Segundo partido de las 4 de la tarde, es el Eibar Mallorca. Jordi Jiménez.
Son baja Kubo y Lee para el partido contra el Eibar, el que por contra vuelve después de varios meses lesionado es Amate Ndiaye. Luis García hoy contestando de manera vehemente a aquellos que le acusan de conservador en su planteamiento contra el Barça del pasado domingo.
A Salva lo tenía que haber puesto sin entrenar. Lo que no entiendo es que después de dar explicaciones de por qué unos no juegan, no se rectifique. Eso es lo que no entiendo. O sea, si no pueden jugar, no pueden jugar. Bueno, pues era un entrenador cobarde, ¿qué vamos a hacerle? ¿Tú sabes el miedo que tuve yo de sacar a Galarreta a media hora? Un miedo a que se rompiese, no te puedes ni imaginar. Pero cagao, aquí estuve, a media hora, con los cojones aquí. De que se lesionase y se rompiese y le
perdiese. ¿Se fía el Valencia de su visita a Cartagena, Hugo?
Lo sabremos mañana, Charlie. Hay lista de convocados y viaje a Cartagena el día del partido, sin Fulquier, Paulista y Lato por lesión. La buena noticia es la vuelta de Gallad y Acabí y Marcos André tras superar la COVID.
En el turno de las 8 tenemos otros 3 partidos. Atlético Baleares, Celta de Vigo. ¿Con qué noticias, Santi Peón?
Coudet va a recuperar de una tacada a varios futbolistas importantes de cara al viaje de mañana a Palma. Murillo, Tapia y Hugo Mayo ya han superado el COVID, estarán en la convocatoria, y Gallardo ha recibido el alta médica y también está listo para el partido de Copa de mañana.
¿Cómo plantea su visita a Miranda el Rayo Vallecano, Ganga?
Con 4 dudas por coronavirus a la espera de si Catena, Pozo, Enteca y Casmi ya lo han superado y si entran en la convocatoria casi sin entrenamiento. Si son bajas, se unirán a Merkelanz y Álvaro García, y con seguridad van a descansar Valentín y Unai López, que acabaron tocados en el Metropolitano. Iraola plantará un 11 con varios titulares habituales y el Tigre Falcao podría jugar de inicio 3 meses después.
Y a Pucela Ocaña se marcha el Real Betis.
Y sin fiarse absolutamente nada, porque estamos hablando de uno de los equipos más en forma de la segunda división, un Betis que va a recuperar un futbolista muy importante como Guido Rodríguez, que estuvo sancionado en Liga, y que pierde a otro también importantísimo, William José, con un problema en el sóleo. Como no están Joaquín, Miranda, Robert, Bravo, etcétera, tirará de cantera Manuel Pellegrini.
Eso, repito todo, absolutamente todo, lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. Como todos los días, venimos contando el parte de positivos diarios que hoy, en primer lugar, Andrea Delgado nos lleva hasta Pamplona con el Club Atlético Osasuna.
Ayer fue Iago Barrasate y hoy ha sido Sergio Herrera. El portero ha resultado positivo en las pruebas de detección de COVID-19 realizadas esta mañana antes del entrenamiento. De esta manera, Osasuna cuenta con 2 positivos, el entrenador y el portero, a la espera de realizar nuevas pruebas antes del partido del jueves en Copa contra el Girona en Montilivi.
También hay positivos en el Alavés, Arrillaga.
Pues son 4 nuevos positivos en el entorno de la primera plantilla del Deportivo Alavés, que se suman a los otros 4 que previamente, una hora antes del partido frente a la Real Sociedad, se anunciaron por parte del club albiazul. Se trata de 3 elementos del cuerpo técnico y un jugador de la primera plantilla. No se ha especificado los nombres de ninguno.
En segunda división ha habido hoy movimientos con el COVID, Nanoja Cotot.
Seguimos con un goteo constante de positivos. Hoy hemos conocido por parte de 3 equipos. El Zaragoza, que comunica 2 nuevos casos. El Eibar, con 2 positivos. Y Las Palmas, que tiene 3 nuevos jugadores, que son Sergi Cardona y los porteros Alfonso Liceras y Javier Zendón.
Y el Real Madrid femenino, a pesar de que no comunica absolutamente nada, Andrea, parece que también va a tener bajas esta semana por el coronavirus.
No hay confirmación oficial porque el Madrid ha cogido la mala costumbre de no informar de las bajas, sean del tipo que sean, pero según avanza el diario AS, habría 10 positivos entre jugadoras y cuerpo técnico a tan solo 5 días del derbi ante el Atlético de Madrid del domingo a las 12. Veremos qué jugadoras llegan al partido y qué jugadoras no.
Por cierto, que hablando del Real Madrid, la próxima semana tenemos un clásico en la Supercopa Europea. Adrián Gil, ya conocemos los horarios de la competición que arranca la próxima semana.
Barça y Madrid se enfrentarán en la primera semifinal de la Supercopa el próximo miércoles 12 de enero a las 8 de la tarde, hora española. Además, Atlético de Madrid y Athletic jugarán al día siguiente, el jueves 13, también a las 8 de la tarde. La final, por su parte, será el domingo 16
Eso sí, un poquito antes, a las 7:30.
Eso va a ser la semana que viene, nos espera unos días intensos de fútbol y la próxima temporada nos van a esperar muchos días intensos de fútbol porque hay Mundial en invierno y porque Jurado ya conocemos cómo va a ser la primera fase de la Liga de Campeones.
Precisamente el calendario está marcado por la celebración de ese Mundial, así que comprime las fechas para la fase de grupos. Comenzará el 6 de septiembre y terminará el 2 de noviembre, 3 semanas antes de que arranque Qatar 2022.
8:55, enseguida la victoria hoy de Carlos Sainz en el Rally Dakar.
Carlos Sainz. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es ya más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están
debajo. Es más de información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Después de un inicio muy complicado, por fin hoy Carlos Miquel, la primera victoria de Carlos Sainz en este Rally Dakar.
Ha sido muy sudada porque en el último tramo de la etapa, de estos 250 kilómetros de hoy, ha rodado liderando y ha sabido navegar muy bien. Cuando el roadbook funciona la pareja Sainz-Lucas Cruz, 38 segundos de ventaja en meta sobre Leitegan y sobre todo el primer triunfo, el número 40 de Carlos Sainz en el Dakar, primero de Audi con un coche eléctrico. Lo que lamenta Sainz es lo que pasó el primer día, esa tremenda pérdida de tiempo.
Sí, sí, la pena fue el tiempo que perdimos, ¿no?, el primer día. Pero para nosotros ahora ya es un rally de aprender y de
sacar conclusiones. Por cierto, están llegando muchas críticas contra Latti ya por prácticas, se entiende que poco deportivas. Carlos, ¿está protegiendo la organización al piloto catarí?
Yo no lo sé, pero desde luego no tiene sentido que, vale, la organización dice no hay error del libro de ruta, a pesar de que el 70% de los coches y la mitad de la moto se equivocaron porque estaba mal marcado un punto y sin embargo a Latilla lo supo el primer día. Bien, van al espíritu del reglamento, pero sin embargo, cuando han tenido que ir a la letra del reglamento ha sido hoy, mejor dicho ayer, desconectó la caja negra, puede llevar la presión de turbo que quiera, es algo completamente ilegal. Le han dicho 5.000 euros y la próxima vez que lo hagas te descalificamos. Desde luego huele muy mal.
En tenis ya por fin tenemos confirmación oficial, va a estar Djokovic, Antonio Pérez del Castillo, en el Open de Australia.
El número uno del mundo ha comunicado que finalmente jugará el Open de Australia pese a no estar vacunado. El serbio podría estar gracias a una exención médica del torneo que ha tomado esta polémica decisión porque dicen dos paneles médicos independientes lo han autorizado.
En baloncesto hoy hay que estar pendientes de la Liga Endesa y demás cancelaciones, Edu Jiménez, de los partidos de la Euroliga.
Ahora mismo en juego el Unicaja 24, Casademón Zaragoza 24 y a las 9 comienza el otro partido de esta jornada entre el Manresa y el Real Madrid. Hoy también hemos sabido que el partido de Euroliga ante el Unix Kazán de pasado mañana se ha tenido que aplazar por positivos en el equipo ruso y también el Maccabi Baskonia.
En la NBA Parra tenemos a un figura, Klay Thompson, calentando motores.
Según informó anoche
ESPN, los Warriors esperan que Klay Thompson pueda retornar a las canchas el domingo ante los Cavaliers. Thompson, uno de los mejores tiradores de la liga, lleva más de 2 años y medio lesionado tras enlazar una rotura de cruzado en la rodilla izquierda y otra del Aquiles del pie derecho. Si nada se tuerce, a partir del fin de semana reforzará a los de San Francisco, que sin él siguen con el mejor récord de victorias en lo que va de temporada.
Y en fútbol sala, Jurado, después de muchas suspensiones, hoy tenemos partidos en directo.
A las 8:30 ha comenzado el único partido que no se ha suspendido por el coronavirus en esta jornada 14, la última antes del parón por el europeo. Así que en juego en el Virgen de la Cabeza, 6:30 para el descanso, Viñalbal y Valdepeñas 2, doblete de Chino, Barça, líder 1, gol de Pito.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie, pues nos escuchamos.
Adiós.
Adiós, familia.